8 en Canarias. Enseguida te cuento todo lo demás, ¿eh? Lo de Meritxell Batet con el Rey, lo de Sánchez, ojo, Sánchez del Indepe, que no irá a la Zarzuela, lo de Donald Trump en Londres, la verdad es que vaya día. Pero antes, mi resumen con otra de la España de las autonomías, la penúltima de un puyolone y un escandalazo, otra vez a costa de la solidaridad. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, ha presentado un estudio en el que cuestiona la política de subvenciones públicas en España. Claro, como dice Joaquín Mizmanos, era un secreto a voces. Estas subvenciones suponen un gasto de más de 14.000 millones de euros al año. Bueno, de esos 14.000, 10.000 corresponden a las comunidades autónomas. Estas subvenciones se conceden, siguiendo en palabras del presidente de la AIREF, José Luis Escrivá, una nula estrategia con falta de transparencia y coordinación y sin evaluar si la cuantía ha sido eficaz o no ha servido absolutamente para nada. Pues impresionante, ¿eh? La AIREF ha detectado también una falta de coordinación entre las conferencias sectoriales, o lo que es lo mismo, entre los órganos, entre comunidades autónomas, Ceuta y Melilla. ¿Por qué? Pues porque son más de 40. Así que, con estos frentes abiertos, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal propone modificar la Ley General de Subvenciones, mejorar la base de datos, nombrar un órgano independiente que evalúe las subvenciones y mejorar las conferencias sectoriales para que haya una coordinación entre comunidades autónomas. A estas alturas, 14.000 millones, multiplica esto por todos los años que llevamos con el despendole. A partir de hoy, hablando de descontrol, a partir de hoy, Oriol Puyol empieza con sus salidas diurnas de prisión. Eso sí, espera la decisión del juzgado de vigilancia penitenciaria. Volverá a la cárcel a dormir, por lo menos 8 horitas. La Fiscalía presentó un recurso y anunció que recurrirá a la aplicación de este artículo del reglamento penitenciario, que le permite a Puyol salir de prisión. El argumento que ponía sobre la mesa la Fiscalía es que es una medida excepcional sobre un interno en segundo grado. Recuerda, Oriol Puyol fue condenado a 2 años y medio de cárcel por la ITV, por cobrar comisiones y usar su influencia con fines lucrativos. Puyol favorecía a empresarios para obtener esa ITV en Cataluña y también estaba metido en otros proyectos a cambio de comisiones. El exdelfín de Artur Mas, ojo, estuvo a punto de ser el líder, fiel heredero, eso sí, de papá y mamá, reconoció su implicación en estos amaños, aceptó la pena de los delitos, tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental. 2 años y medio de condena, a los 2 meses, permiso de la Generalitat, claro, vuelve a la cárcel por el recurso del fiscal y a las 48 horas está el tío otra vez en la calle. Es impresionante. Imagínate dos cosas. Imagínate que esto le pasa a Rato o a Bárcenas e imagínate qué va a ocurrir con los condenados del procés, si se les condena, cuando cumplan su pena en una cárcel catalana. ¡Qué vergüenza! Por último, hablando de vergüenzas, una nueva estafa con la solidaridad como excusa. Un tal Roberto Pérez era el cabecilla de una asociación, Liga Nacional contra el Cáncer, que en verdad era una ONG que no existe. Los estafados recibieron una llamada inicial, una voz que les anunciaba una nueva campaña para ayudar a niños enfermos con cáncer en todo el país. El dinero recaudado iría también para la atención de estos pequeños en Perú. Bueno, la ONG vendía que ayudaba a los niños, actuaciones de emergencia en el tercer mundo. La realidad era totalmente contraria. Todas las donaciones terminaban en sus bolsillos. Con el dinero que venía de la solidaridad de estas empresas, empresas a las que timaba especialmente, con los 5 millones de euros recaudados, se compraban chalés, coches de lujo, viajes. La denuncia partió de Miguel Casaus, presidente de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer en Aragón, esto sí, de verdad, que ha estado aquí en Mediodía Cope.
Como en Aragón sabéis que todo lo que tiene relación con los niños con cáncer, la única asociación que lo trata es la nuestra, pues nos extrañó mucho y empezamos a investigar en la web. Entonces vimos que efectivamente había una serie muy importante de establecimientos. En aquel momento los cifraban en unos 7.000 y había detalles y de cosas de que recaudaban una cantidad importante.
Entre 2017 y 2018, 5 millones a través de la venta de artículos solidarios. Incluso utilizaron coches eléctricos para niños como reclamo para dar a conocer su falsa labor. La trama se encontraba en Zaragoza. Este Roberto Pérez y otras 4 personas han sido detenidas por estafa, por organización criminal, en la operación Antes, así lo llama la policía. A estas horas, 2 están en prisión, otros 3 han quedado en libertad con cargos. Enseguida entramos a fondo en nuestro tema del día, pero antes noticias aquí en La Linterna.
Expósito, La Linterna.
La Guardia Civil ha recuperado esta tarde los cuerpos sin vida de los 2 hombres desaparecidos desde el viernes en el embalse de Mequinenza, en la provincia de Zaragoza. Se trata de 2 pescadores alemanes que cayeron al agua al volcar su embarcación. Ana Abad.
A 7 metros de profundidad y casi 72 horas después, la Guardia Civil ha localizado los cuerpos sin vida de estos 2 turistas. Su embarcación chocó con otra, quedaron inconscientes y cayeron al agua. Las labores de búsqueda no han sido nada sencillas, como nos contaba en COPE José Luis Fernández, jefe del GEAS de Huesca.
Los cuerpos se han encontrado a 7 metros de profundidad, pegados en el lodo y entre raíces y piedras. La visibilidad en el fondo es totalmente nula. Es tan nula que incluso no podemos ver los elementos que nos indican la cantidad de aire que nos queda.
La Guardia Civil, en colaboración con el Cuerpo de Bomberos, ha desplegado un perímetro de búsqueda de casi 13.000 metros cuadrados. Ahora la autopsia determinará si murieron a causa del golpe o por ahogamiento. El caso se encuentra bajo secreto de sumario.
Doble golpe policial al tráfico de drogas en España. En Madrid la policía se ha incautado de casi 1.000 kilos de cocaína, mientras la Guardia Civil ha intervenido casi 6 toneladas de hachís en el campo de Gibraltar. Juan Baño.
De Guayaquil en Ecuador a Cartagena de Indias, de allí a Barcelona y de Barcelona a una nave de Humanes, en Madrid pasando por Zaragoza. Fue la ruta que siguió la policía a 188.000 kilos de piedras, falsas piedras fabricadas con argamasa rocosa rellenas de cocaína, cerca de 1.000 kilos de polvo blanco y 11 detenidos colombianos y venezolanos que conformaban una organización criminal liderada por un matrimonio detectado por la policía hace año y medio en la capital de España. Más al sur, la Guardia Civil también hoy ha sido la encargada de sumar casi 6.000 kilos de hachís al largo cómputo de aprehensiones dentro del plan meridional en el campo de Gibraltar. Ha sido la operación Pureza en Algeciras, la línea Cádiz, en el límite con Málaga. 14 detenidos, todos españoles, incluido uno de origen marroquí de Ceuta. Los primeros 600 kilos aparecieron escondidos en el monte, no lejos otro zulo con 3.600 kilos, luego otros 1.500 y hasta 1.300 gramos de cocaína, munición, teléfonos móviles y dinero en efectivo. Una organización criminal perfectamente estructurada, no se descartan más detenciones del mismo grupo.
Nuevo descenso de las ventas de coches en mayo. Tras el respiro del mes pasado, vuelven a caer con fuerza. Susana Moneo.
Es un paso atrás, caída del 7,3% en mayo respecto al mismo mes del año anterior. Se vuelve a la tendencia, a la baja. Han sido 125.625 unidades que rompen el espejismo de la recuperación de abril después de 8 meses de bajada de las ventas. La Semana Santa dio un pequeño impulso. Ahora la compra de particulares ha descendido un 11%. El sector lo achaca a la incertidumbre sobre el diésel. Raúl Morales, portavoz de la patronal de los concesionarios.
En los concesionarios seguimos detectando una bolsa de clientes indecisos que no terminan de concretar el cambio de su vehículo por las dudas que tienen a la hora de elegir el combustible de ese nuevo coche.
Entre enero y mayo se han entregado, entre turismos y todoterrenos, unas 564.000 unidades, lo que supone la bajada del 5% en comparación con el mismo periodo del año pasado.
Y más de 1 millón de personas se han registrado ya para disfrutar de la Fiesta del Cine, que este año cumple 10 años. Desde hoy y hasta el miércoles, más de 3.000 salas de toda España ofrecerán películas a menos de 3 euros. Sefi García.
La primera edición en junio de 2009 concitó tan solo 342.000 espectadores. En 2014, esta peli batió todos los récords.
¿Cómo te vas a enamorar de una vasca, criatura?
No te lo habrás traído a casa, ¿no?
8 apellidos vascos se convirtió en la peli más taquillera de la historia de la Fiesta del Cine, con más de 900.000 espectadores en tan solo 3 días. La participación récord se registró en octubre del 16 con 2.600.000 entradas vendidas. Reinó la de J. Bayona.
¿Cómo empieza la historia?
Con un chico
demasiado mayor para ser un niño.
Un monstruo viene a verme, tiene la plata y una de Marvel, el bronce. Infinity War y el malvado Thanos reunieron en 3 días a casi 600.000 espectadores. En estos 10 años, 22 millones de personas han participado en la fiesta del cine. El promedio de participantes viene superando el 1.300.000 por edición. Buenas pelis y buen precio. No se puede pedir más, o sí, por ejemplo, que sea en fin de semana.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
A ver cómo enlazo estas dos ideas, ¿eh? Esta semana arranca la selectividad de toda la vida, ya lo sabes. Desde el lunes hasta el 14 de junio, más o menos, en toda España. 300.000 alumnos. Claro, en la asignatura de historia, ¿qué responderían si les cayera balance del reinado del rey Juan Carlos? Bueno, pues ni corto ni perezosos hemos planteado esta cuestión a algunos de los jóvenes que van a hacer la EBAU, la selectividad, y las respuestas han sido de lo más variado.
De Juan Carlos I, recuerdo como tal no tengo, porque lo que sé de él al final lo he aprendido en clase de historia en el colegio.
Yo al rey Juan Carlos I lo conocí ya en su última etapa y siendo yo muy pequeño, por lo que me enteraba más bien de poco cuando salía en la prensa alguna noticia suya. Ya habiendo estudiado más sobre su papel durante la transición y tal, para mí ejerció como mediador de forma sublime.
De Juan Carlos también recuerdo que le gustaba mucho la caza y los toros, algo que personalmente yo no comparto mucho, pero también dejó alguna frase célebre, como la de ¿por qué no te callas?, que difícilmente se me va a olvidar.
Caramba, no mucho. Esto es lo que nuestros jóvenes saben o recuerdan del rey don Juan Carlos, el monarca que trajo la democracia a nuestro país y que ayer se despedía de la vida pública. Creo que es necesario este tema del día sobre la figura del rey don Juan Carlos, el rey de la transición, hoy en nuestro tema del día. Desde este lunes el rey don Juan Carlos está retirado de la vida pública por decisión propia. Su último acto fue ayer en Aranjuez, una corrida de toros en homenaje de su madre, María de las Mercedes de Borbón y Orleans, en la que recibió el cariño, los vítores de los asistentes. Utilizando un símil taurino, se podría decir que tras 39 años, don Juan Carlos salió ayer por la Puerta Grande. Otra vez. Carmela Vallen es la redactora jefe de Sociedad y Cultura de COPE, responsable también de la información de Casa Real. Carmen, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Oye, una foto de la despedida de la vida pública de don Juan Carlos.
Pues mucha calidez, ¿no? Mucha calidez. Era el primer acto en el que veíamos al rey Juan Carlos después de anunciarse hace hoy justo una semana su retirada, y lo que se vio en la Plaza de Toros de Aranjuez pues es aplausos, vivas al rey, vivas a España. Ya desde que se bajó del coche con su hija mayor, con la infanta Elena, pues ya la gente entregada, ¿no? Pues es un reconocimiento a sus casi 4 décadas, ¿no?, en el trono de España, y también al apoyo constante que ha dado a los toros, su pasión por el festejo que heredó de su madre, de María de las Mercedes de Borbón, en cuyo nombre, por cierto, se celebraba este domingo la corrida. Todo el mundo pues aplaudiéndole, él también aplaudió, porque la verdad es que fue una corrida amena, divertida, y los 3 toreros, el Juli, Manzanares y Morante, pues también le brindaron los toros, uh-huh, subieron luego a saludarle. Bueno, pues la verdad es que fue bonito, fue muy bonito.
Carmen, don Juan Carlos comunicó su decisión a través de una carta al rey Felipe VI, a su hijo. ¿Qué claves contiene esa carta leída despacio?
Pues la verdad es que es eso, hace hoy 7 días de este anuncio, y bueno, era una carta hecha pública por la Casa Real, y lo que decía es que, bueno, era voluntad ya del rey Juan Carlos de retirarse de la actividad oficial, de pasar una nueva página, así se lo hace saber a su hijo en esa misiva que ha hecho pública Zarzuela, de completar su retirada de la vida pública, y lo hace pues 5 años después de haber anunciado su abdicación, de haber desempeñado durante estos 5 años labores institucionales con el mismo afán, le dice el rey Juan Carlos a Felipe VI, el mismo afán de servicio a España que durante todo su reinado, durante esos 39 años. En esa carta también le explica que, bueno, fue el año pasado cuando cumplía 80 años cuando empieza a madurar la idea, ¿no? y finalmente se reafirma en ella cuando en diciembre se conmemora en el Congreso, todos lo recordaremos, el 40 aniversario de la Constitución, un acto solemne pues que él mismo dice en esa carta que le emocionó. Uh-huh. Allí pues don Juan Carlos recibió un homenaje, el que se merecía por su papel indiscutible en la transición y en hacer de España el país democrático que son.
Para terminar, Carmen, a partir de hoy, ¿qué? ¿Cómo será su vida?
Pues hoy ya el nombre de don Juan Carlos no está en esa agenda. En principio no va a volver a estar en la agenda de la Casa Real, pero inicia una nueva vida, pero en realidad tampoco es tan nueva. El cambio va a ser ahora bastante menos drástico que el que vivió hace 5 años cuando anunció su abdicación. La realidad es que su agenda oficial o institucional estos últimos años tampoco era ya muy intensa, tenía una 20 de actos por año y si le hemos visto más en lugares públicos como los toros ayer, en otras cuantas ocasiones, navegando, almorzando, cenando con amigos, en el tenis, al que también es aficionado, y lo previsible pues es que le sigamos viendo en estas mismas actividades del ámbito privado, pero públicas, porque se trata de un rey que sigue siendo rey. Don Juan Carlos tiene ahora 81 años y aunque deje la vida institucional, sigue siendo parte de la familia real y mantiene el mismo estatus jurídico que ha tenido desde su abdicación hace 5 años. Sigue siendo aforado, como lo son los parlamentarios, también los miembros del gobierno, capitán general de las Fuerzas Armadas en la Reserva, y en Zarzuela tampoco descartan que pueda asistir a algún acto oficial o de conmemoración, pero ya sin ejercer la representación institucional de la corona. Y es que la suya es una jubilación especial.
Carmen Lavalle, gracias. Hasta mañana.
A vosotros. Hasta mañana.
Chao. Don Juan Carlos culmina una vida consagrada a reinar. No hay que olvidar que llegó a España con 10 años. Hemos repasado ya en este tema del día cómo ha sido su último acto. Ahora vamos a recordar cómo y cuándo llega a España y sobre todo cómo logra devolver la paz, la estabilidad a un país que había pasado por una guerra, 40 años de dictadura. Juan Fernández Miranda, el redactor jefe en ABC, autor de varios libros, entre ellos Don Juan contra Franco. Juan, compañero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Soy yo, ¿cómo estáis?
Muy bien, aquí en el periódico, a punto de cerrar.
Ya imagino, ya, pues aguanta 10 minutitos, tío.
Hecho.
Venga. Oye, empezamos por el principio. Don Juan Carlos, proclamado rey, recuerdo, fíjate, con tu apellido, con Fernández Miranda, imagínate lo que tiene ese trocito de historia de España. Ese día pronunció, en 1975, su primer discurso a la nación.
Como rey de España, título que me confiere en la tradición histórica, las leyes fundamentales del reino y el mandato legítimo de los españoles, me honro en dirigiros el primer mensaje de la corona que brota de lo más profundo de mi corazón.
Juan, ese discurso y ese mensaje que caló para la historia, ¿lo escribió don Torcuato?
Bueno, no lo escribió entero, pero sí fue una de las personas que estuvo evidentemente con don Juan Carlos en aquella época midiendo cada una de sus palabras desde años anteriores, desde el 69, cuando tuvo que aceptar la sucesión al título de rey. Pero también hubo otras personas que colaboraron, porque el rey don Juan Carlos, si algo supo hacer, es rodearse desde el principio de personas que le fueran leales y que entendieran el que era su mensaje. Muy sencillo, ir del franquismo a la democracia. Y eso, que así decirlo parece fácil, en realidad conformaba una serie de decisiones en el ámbito jurídico que estaban condensadas en ese discurso que todo el mundo pudo entender y que era una apelación directa a la unidad de los españoles, de los de un bando y de los del otro, y a la unidad de la nación.
Ese es el famoso de la ley a la ley.
Efectivamente, uh-huh. Saber construir una arquitectura jurídica que permitiera pasar de la legalidad franquista a una nueva legalidad votada por los españoles que se pudiese resumir en una sola palabra, democracia. Es uh-huh. decir, que los ciudadanos, por fin y después de muchos años, volvieran a tener el control de los designios de su país, de España.
De este señor que vamos a hablar también has escrito, don Juan. 14 de mayo del 77. Este es el momento.
Creo llegado el momento de entregarle el legado histórico que heredé y en consecuencia ofrezco a mi patria la renuncia de los derechos históricos de la monarquía española, sus títulos, privilegios y la jefatura de la familia y casa real de España que recibí de mi padre, el rey Alfonso XIII, deseando conservar para mí y usar como hasta ahora el título de conde de Barcelona. En virtud de esta mi renuncia, sucede la plenitud de los derechos dinásticos como rey de España, mi padre, el rey Alfonso XIII, mi hijo y heredero, el rey don Juan Carlos I. Majestad, por España, todo por España. ¡Viva España! ¡Viva el rey!
Joder, el taconazo espectacular, ¿eh?
Ese taconazo se te pone los pelos de punta.
¿Qué supuso ese acto de don Juan?
Pues dos cosas, yo creo. La primera, la constatación de que por encima de las personas, incluso en la monarquía, está la institución. Y en segundo lugar, supone el cierre de la anomalía histórica que supuso el franquismo en lo que tiene que ver sobre todo con la monarquía. Aquí hemos escuchado a una persona, don Juan de Borbón, que era el heredero de Alfonso XIII, del último rey que había reinado en España, renunciando a sus derechos en pro de su hijo, que sería el nuevo rey. Por lo tanto, digamos que la continuidad dinástica volvía a tener una lógica que con Franco había quedado interrumpida e incluso con algún anhelo por su parte de haberla enviado en otra dirección. Por lo tanto, la trascendencia de ese acto, al que en aquel momento se le dio muy poca importancia pública por no distorsionar lo que estaba pasando en España en aquella época, la trascendencia es máxima.
Para la historia, sin duda.
Para la historia.
23F. No sé si sigue quedando alguna duda de esto.
Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede
el 23 de febrero de 1981, el mensaje de Juan Carlos por televisión, que acabó con el golpe de Estado de Tejero y compañía. ¿Cabe alguna duda, Juan?
Bueno, yo creo que con todo lo que se ha escrito después de tantos años, después de ya más de tres décadas, las dudas son solo para aquellos partidarios de las conspiraciones. Claro. Sí, claro. Al final, el que conspira y el que siempre busca los tres pies al gato, pues acaba encontrando cosas. Pero realmente no hay ninguna duda. Si don Juan Carlos en ese momento, en vez de tomar la decisión de parar el golpe, hubiese tomado la contraria, el golpe habría prosperado. Don Juan Carlos fue inequívocamente partidario de parar el golpe en ese momento, con un discurso clarísimo, un discurso que tranquilizó a todo el mundo y un discurso que, más allá de discursos o de posiciones conspiranoicas, si me permites la expresión, Ángel, convenció a la gran mayoría de los españoles que en ese momento vieron en don Juan Carlos un rey absolutamente consolidado y un rey que había apostado nítidamente por la democracia parlamentaria.
La última no tiene que ver directamente con esto, ¿o sí? Tras el libro de don Torcuato, tras el libro de don Juan, ¿en qué estáis el Calero y tú?
Es una buena pregunta. Bueno, pues ahora, fíjate que a raíz de haber escrito el libro de don Juan contra Franco y los documentos inéditos que incorporaba sobre los movimientos antifranquistas en los años 40 en España, hay mucha gente que tiene interés en abrirnos la luz a los años 50, a los años 60. Un poco se tratará, si Dios quiere, de arrojar luz sobre lo que pasaba en el franquismo, más allá de las crónicas oficiales, que en aquella época, como bien sabes, estaban muy, muy controladas por la censura.
Qué bueno.
Así que, bueno, tendremos que avanzar unas décadas y acercarnos a los 60, finales de los 50.
¿Pero estáis ya en ello?
Bueno, estamos barajando opciones de momento.
Qué bueno.
A ver si pasa un poco el tiempo este electoral y tenemos un poco de tiempo para trabajar
claro.
En cosas más a fondo.
Entonces lo llevas claro.
Claro, es que aquí estamos en el periódico día y noche sin
claro,
parar.
Claro, claro. Bueno, pues ya me contarás, macho, estaré encantado.
Muchas gracias, Ángel.
Gracias, Juan.
Buenas noches.
Adiós, amigo. Chao. Te hemos contado cómo ha sido el último día público, al menos en activo, del rey don Juan Carlos, sus comienzos como jefe de Estado. Vamos a repasar en este tema del día algunos de los momentos más significativos de su reinado y también su parte más humana. Lo vamos a hacer con la periodista experta en Casa Real, Carmen Enríquez. Carmen, querida, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, ¿cuántos viajes?
Pues viajes muchos. Yo una vez, a sugerencia de una periodista inglesa que me hizo una entrevista y me preguntó, ¿en cuántos países has estado con los reyes? Dije, no lo sé.
Todos.
Dije, cómprate un mapa mundi. Y me lo compré y puse chinchetas.
Ah, qué
bueno. 82 países.
¡Caramba! 82 países. Oye, ¿te esperabas la retirada de la vida pública, dicho así de formal, de don Juan Carlos? ¿Era más o menos una crónica anunciada?
Pues el anuncio oficial no. Tampoco, es que... A ver, quiero decir que tampoco, supongo que es una formalidad que la han querido hacer así el rey Juan Carlos, pues porque en esa casa se hacen las cosas de una manera, yo creo que formal, ¿no? O sea, para que quede constancia de cualquier paso que se da y también, por supuesto, comunicarlo a los medios de comunicación y a la ciudadanía entera del país, ¿no?
Uh-huh.
O sea que no, yo no me lo esperaba, para mí fue una sorpresa, pero no me parece, me parece lógico, o sea, que yo creo que tampoco, pues bueno, que es un poco la consecuencia lógica después de 5 años el llegar a la conclusión de que quizá para no, bueno, las actividades que se le han encomendado hasta ahora al rey don Juan Carlos tampoco tenían mucha relevancia, ha habido unas cuantas, luego se han visto interrumpidas porque había alguna, pues eso, declaraciones explosivas de la señora Larsen intentando involucrar al rey en ilegalidades y cosas por el estilo, y entonces se paraba la historia. El año pasado que estaba dispuesto a ir a volver a Palma, participar en la regata y tal, pero salieron las declaraciones del comisario Villarejo y entonces todo se paró. Bueno, pues para hacer poco y para ver cómo pues tiene que desempeñar un papel un poco de segunda o de tercera fila, pues ha decidido que prefiere disfrutar del tiempo que le quede de vida con sus aficiones, con sus amigos y haciendo lo que le apetezca y lo que le guste, ¿no?
Carmen, si me permites, vamos a repasar. Hemos seleccionado 4 frases con 4 características de don Juan Carlos y las comentamos. Mira, la primera es que era el primero que rompía el protocolo.
¿Podemos hacer la foto de ustedes con delante del Belén?
Si no me hacen caso, yo dimito. Os invito a levantar nuestras copas, que no nos han puesto nada.
Ya está fuera del taller.
Desde el punto de vista del humor, a veces yo coincido con él, era un crack, era el tío más gracioso del mundo.
Es, hay que ponerlo en presente todavía. Pero sí, evidentemente. O sea, yo creo que es una persona que tenía una facilidad y una capacidad de comunicación impresionante. Una facilidad para romper el hielo con las personas que no le conocían y que llegaban de repente y se encontraban un poco
impresionados,
porque estaban ante su majestad, pues él enseguida los saludaba y luego se acercaba y le decía algo al oído. Inmediatamente, pues la persona que estaba, pues eso, un poco cortada, inmediatamente se relajaba, sonreía, pues seguro que el rey le había dicho alguna cosa divertida, pues para eso, para romper el hielo y para que no hubiera tensión por parte de la otra persona, ¿no?
Es verdad, ayudaba mucho.
Sí,
ayudaba mucho porque
sí, esa es su carácter, ¿no? Ahora como lo criticamos todo bueno, yo no me incluyo porque yo critico lo que me parece criticable, pero no todo, evidentemente. Pues entonces lo de la campechanía, que siempre era una cosa que yo creo que ha facilitado las relaciones, además, no solamente dentro del país, sino en el exterior, en el extranjero, pues ahora se dice un poco con, más que con ironía, yo diría con sentido crítico, ¿no? Pues no, yo creo que esa capacidad del rey ha sido muy positiva para las relaciones diplomáticas españolas. Mira, el rey Juan Carlos ha sido el mejor embajador de España en el exterior, sin duda
ninguna. Me la has dejado votando. Perdona. Mira, no, que va al contrario. Mira este momento.
Exijo. Exijo.
Tú.
Un momentito. Exijo ese respeto. Por una razón, además. Por supuesto. Por supuesto.
Bien. ¿Por qué no te callas?
El mejor embajador, pero es un zasca para la historia, ¿eh?
Pues sí, claro, pero ¿quién no le pareció genial que alguien le parara los pies a Charles?
Fíjate, cómo evolucionó la cosa después, ¿eh?
Sí, salió hasta en el New York Times, salió en todos los periódicos del mundo, en todas las televisiones, salió porque Chávez era como era, y entonces evidentemente el único que se atrevió a decirle, como diciendo, deja de dar la murga y deja al presidente de mi país en paz, porque no tiene ningún derecho a criticarle, pues fue el rey, dicho de esa manera, y ya está. Porque es muy espontáneo y porque dice las cosas tal cual, y ya está. Yo creo que eso es positivo en general, o sea, que no me parece negativo, ¿no?
También cometió errores. Aquel famoso viaje a Botswana, mira.
Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Esta disculpa tiene toda una historia detrás, súper prolija, con Ayuso, con tanta gente detrás.
Sí.
Los errores también cuentan, ¿eh?
Los errores también cuentan, pero dime tú cuántos políticos de este país, después de cometer un error, una equivocación...
Te lo digo muy rápido.
Igual de gorda.
Ninguno.
¿Ninguno? Pues eso... O sea, que también hubo gente, ¡ay, cómo el rey ha pedido perdón! Digo, no ha pedido perdón, ha pedido disculpas. Digo, pero además, es que eso yo creo que es una cosa absolutamente elogiable. O sea, no es criticable para nada. insisto, ningún político ha metido la pata después de meteduras, o sea, ningún político, perdón, ha pedido perdón a pesar de las meteduras de pata gloriosas que han tenido algunos de ellos. O sea, que no, es que yo creo que aquello pues fue tremendo. El error fue marcharse en el momento que se marchó. Luego la fatalidad, quiero decir, para él, porque eso trascendió, pues porque se cayó y se rompió la cadera. Eso desencadenó el que la gente conociera la relación que tenía con la señora Larsen. En fin, fue todo un cúmulo de errores que los ha pagado, los ha pagado muy caro, pero bueno, pues ha sido ahí, ¿no?
Carmen, y un último corte, hablando precisamente de salud, mira.
¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra, fatal, señor? ¿Cómo afronta
como
la operación?
Como es matarme y ponerme un pino en la tripa todos los días en la prensa. Eso es lo que hace esa prensa.
La verdad es que aquel chasco fue su estado de salud ha pesado en esta decisión. ¿Cómo está el rey?
Pues a mí lo que me dicen, y de verdad consulto con fuentes oficiales y no oficiales, porque al cabo de tanto tiempo, pues unos cuantos amigos tengo por allí. Pero no, a ver, lo que me dicen es que está como lo vemos, como está. O sea, está una persona que tiene, pues digamos, limitaciones en sus movimientos por temas de cadera, por temas de rodilla, de espalda, porque también le operaron de una hernia discal. O sea, quiero decir que está, pues, con los movimientos limitados, porque es una persona que tiene problemas de huesos. Es verdad que ha sido muy deportista. Ha hecho mucho deporte, pero en deportes de alta, o sea, que tenía que hacer esfuerzo muy muy grande, ¿no? Y entonces, pues yo creo que eso, pues al final también se paga, ¿no? Y entonces, pues, pero por lo demás, yo le digo, pero cuando salió el anuncio este de la retirada, llamé y dije, ¿pero qué pasa? ¿Está peor de salud? Que no, está igual, o sea, no tiene ninguna enfermedad grave. Está, pues eso, que lo vemos, pues andando pasito a pasito, ayudándose de un bastón, apoyándose en un escolta que lleva con él toda la vida, y haciendo esfuerzos y tratando de sobreponerse de una forma de verdad también que me parece ejemplar. Porque saliendo, o sea, estando como está, o sea, por ejemplo, pues sigue compitiendo y navegando. Le han acomodado en el barco este, un barco histórico, vamos a decir, antiguo, ¿no?, que está usando ahora, le han acomodado un asiento para que pueda llevar el timón sin que sufra la espalda y las rodillas, etcétera. Sigue yendo de vez en cuando en invierno a cazar, porque bueno, es una afición que la ha tenido siempre. Y se mueve, sale, le cuesta, claro que le cuesta, pero todo eso significa un afán de superación por parte de una persona que, aunque tenga pues dificultades, dice, no me voy a quedar en un rincón para quedarme inútil total. O sea, yo creo que eso es muy meritorio también. O sea, que
Carmen Enríquez, compañera, gracias por echarnos este capote, por la asesoría. Si alguien ha viajado, ¿cuántos has dicho? ¿80 y?
82.
82 países. Carmen, gracias, buenas noches.
Buenas noches, gracias a vosotros. Chao.
En este tema del día, sobre don Juan Carlos, toca hacer balance. Nos ayuda a hacerlo Manuel Lucena Giraldo, escritor, miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia, tercera de ABC al respecto. ¿Qué tal, Manuel? Buenas noches.
Buenas noches, un privilegio estar con vosotros.
Anda que te pongas tú. Gracias, Manuel. Oye, 39 años de reinado, 5 más como rey emérito, no sé si te gusta la fórmula o no. En total, 7 décadas dedicado a España. No quiero hablar de don Juan Carlos como si hubiera muerto, porque seamos sinceros, no se ha muerto. Si igual no se está oyendo, debe estar diciendo, estos casi hablan en pasado, ¿no?, que alguna vez se me ha escapado. ¿Cómo sería, no sé, la herencia? ¿Qué le debemos?
Bueno, en la tercera de ABC que has tenido la amabilidad de comentar, creo que la historia tiene que ver con las grandes perspectivas, con las grandes escalas. Y a los reyes toda la vida se ha esperado de ellos y a las reinas dos cosas. La primera, que aquello que han recibido lo entreguen como mínimo tan bien como lo recibieron. y que haya herederos, porque para eso las familias reales tienen que ver con las dinastías y con la continuidad de una fórmula de gobierno cuya sabiduría debe trascender el paso del tiempo. Esa es la idea de la monarquía. Y yo creo que ambas cosas, la entrega de España tal y como la reciben en 1975 los reyes y el rey Juan Carlos en particular, que tengamos una herencia dinástica absolutamente clara, formulada para las siguientes generaciones incluso, ambas cosas las cumplen absolutamente a cabalidad. Pero yo creo que no debemos quedarnos quizá en estos datos que son obviamente los que tienen que ver con la continuidad histórica de la nación española y de la monarquía como elemento constitutivo de la nación española. Si quieres, evidentemente, tenemos que ir a un dato que a mí me parece espectacular. La renta per cápita española era de 3.201 dólares en 1975 y en 2014 era de 29.623. O sea que luego a partir de ahí nos ponemos a conversar.
Mira, te voy a poner dos asistencias, dos cortes y a ver si encontramos el denominador común. Este primero es del 22 de noviembre de 1975, precisamente.
Que todos entiendan con generosidad y altura de miras que nuestro futuro se basará en un efectivo consenso de concordia nacional. Una sociedad libre y moderna requiere la participación de todos.
Y este segundo, cuando don Juan Carlos cumplió 70 años.
Una España hecha por todos y para todos, de progreso y bienestar, en el marco de la estabilidad y armónica convivencia que sustentan los principios, valores y reglas de nuestra Constitución.
Claro, parece que no ha pasado el tiempo, pero unidad y constitución, desgraciadamente vigentes ambos debates, ¿fueron sus obsesiones?
Fueron sus obsesiones y fueron también los ejes a partir de los cuales, digamos, la catástrofe que supuso la Guerra Civil rearmó, puso en marcha una materia de monarquía que algún día podía eventualmente llegarse a establecer. Pero yo quisiera señalar aquí que realmente, cuando hablamos de la legitimidad de la monarquía, estamos hablando de una institución que es tan antigua como España, para decirlo de una manera mucho más clara. Y aquí la apelación al consenso y al arbitraje, al poder arbitral de la monarquía y del rey en particular, tiene que ver con la superación definitiva del trauma de la Guerra Civil y la separación entre españoles. Yo creo que, además, aquí lo que hemos descubierto los últimos años en la historiografía es que ya desde los años 40 y 50 hay todo un encuentro de viejos enemigos de los dos bandos que se empieza a poner en marcha y en particular desde la década de los 60 hace posible la transición política. Y ahí la monarquía y los monárquicos son muy importantes. Claro. Habían estado fuera de este escenario, ¿no? Parecía que, evidentemente, las diásporas republicanas o, comillas, los primeros liberales del régimen de Franco eran quienes estaban protagonizando. Y es cierto que estaban protagonizando estas operaciones de reencuentro discretas en embajadas, en casinos, en fin. Sabemos de cosas de los años 50 y principios de los 60, el contubernio de Múnich famoso, sí, de 1963, ¿no? Pero desde el principio hay un espíritu de reconciliación que la monarquía y los monárquicos ponen en marcha. Yo creo que esto es muy importante porque esa antorcha es la que el rey Juan Carlos recupera a partir de 1975 con el apoyo absoluto de la reina Sofía.
¡Ay! Me has pisado. Te iba a decir, no, precisamente, y te pido 30 segundos, por favor, Manuel. En la tercera de ayer, en ABC, titulabas Gracias, Majestades. Me llamó la atención el título, ¿eh? Te reconozco que por eso me quedé, porque dije, hombre, entiendo lo del rey, que se retire a la vida pública, tal. No, no, pero estaba con toda la intención. Doña Sofía.
Absolutamente. Yo creo que la operación de imagen de España que han protagonizado los reyes, ambos, don Juan Carlos y doña Sofía, ha sido espectacular. Comentaba ahí que, bueno, pues uno ha recorrido muchos sitios por el mundo, como usted, señor Expósito.
No, yo creo que menos.
Usted está por todas partes, ¿eh? Y a mí me emocionó mucho pensar estos días eso en lugares recónditos de la Colombia profunda, sí, en que uno de repente descubre que haya habido un casino de españoles que aparecieron muchas veces republicanos o no, o emigrantes, y ahí hay una placa pequeña o grande que pone el día 22 de agosto de en 1982 hubo una visita de los reyes de España.
Es verdad.
Y esa esa dimensión universal, cosmopolita, global de España, y España es un gran país europeo global en la actualidad, debe mucho al trabajo incansable de los reyes, don Juan Carlos y doña Sofía.
Seguro.
Hay que ver qué cansado es viajar tanto, ¿eh?
No, no lo van a contar.
Yo no quiero viajar más. ¿Qué te voy a contar aquí?
Manuel Lucena Giraldo.
Esto hay que ponerlo en valor y hay que decir que tenemos que estar orgullosos de la transformación de España estos 39 años. Somos otro país, somos un país fundado, refundado, repensado a partir del 75 y de la Constitución del 78, y estamos en el mundo. Pese a quien pese. Y le demos mucho a los reyes para haber conseguido esto.
Seguro que sí. Manuel Lucena Giraldo, escritor, miembro de la Real Academia de la Historia. Compañero, gracias.
Bueno, un historiador modesto, nada más.
Gracias,
un gran
Manuel.
Un abrazo para todos.
Otro.
Recuerdos.
Adiós.
Adiós.
Hasta aquí nuestro tema del día. Retirada de la vida pública de don Juan Carlos. El rey que consolidó la monarquía parlamentaria en España. Nada más y nada menos.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Reconócelo. Estás pensando en las vacaciones del verano, el buen tiempo, la familia. Bueno, te voy a proponer un plan para que vivan una experiencia de cine. Una escapada Sendaviva. Sí, sí, se llama así. Sendaviva. En el sur de Navarra, frente al Parque Natural de las Bardenas Reales, allí podrás descubrir un mundo de animales, atracciones, espectáculos. Fernando Tomás, director de comunicación de Viajes del Corte Inglés. Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, esto de Sendaviva, ¿qué es?
Pues la verdad que es un parque de naturaleza, aparte también de atracciones, que está, como bien dices, junto a las Bardenas Reales, que es un espacio también muy singular. Es un espacio que combina en muchas hectáreas de terreno animales. Hay 800 animales, casi de 200 especies diferentes. Hay atracciones. Y lo que más me sorprendió cuando yo lo conocí es que es un parque también educativo, porque nos educa. Es una manera de decirle a nuestros hijos que la leche no viene de los tetravic, no, sino que viene de la vaca. Y tienes de todo tipo de animales.
¿Hablas de hijos, familia, pero también grupos, también para ir en amigos?
Sí, yo observé allí que también hay muchos grupos, no solamente parejas, que también se lo pasan muy bien, grupos de amigos, porque, bueno, tiene ahí tipo de atracciones para todo el que le gustan las atracciones de adrenalina, pues tienes las tirolinas o el tubing, que es bajar por un terraplén en un flotador súper súper gigante. Y además, bueno, es decir, ahí nos, a veces hasta nos enamoramos de los animales. Yo tengo una anécdota.
Sí, no, ya, te lo vi con Cristina este fin de semana.
¿Te
viste?
¿Lo de Palmira?
Cuéntala, inolvidable.
Palmira, es una burra.
Una burra.
Llegué allí, me la
estaba enseñando. Te echaste una amiga.
Una amiga allí, y es que es la mascota, además, del parque. Es un animal muy simpático. A mí es que me extrañó de entre cebras, búfalos, tigres, osos, encontrarte a algo tan nuestro como es una burra, y encima simpática, mucho mejor. Ya, como digo, es para todos los públicos. Y ahí te sientes un poquito Indiana Jones o Tadeo Jones, depende de lo que quieras, la experiencia que quieras vivir. Y sobre todo que está muy cerca a las Bardenas Reales.
Sí, sí.
Ahí puedes ver escenarios de Juego de Tronos.
Ocio y diversión. Explícame las diferentes opciones.
Mira, en cuanto a, bueno, ocio, en realidad yo creo que es la contemplación de la naturaleza. El lugar donde está el enclave natural es maravilloso. Y sobre todo la contemplación de los animales, pero animales en libertad. Mira, hay un espectáculo sensacional que está catalogado como uno de los mejores de Europa, que es de aves rapaces, que además tuve la ocasión de traerlo aquí a Madrid para un evento y fue un éxito. Es uno de los mejores. Ahí ves cóndor, águilas, buitres, búhos, cernícalos, haciendo sus habilidades, bajando desde una alta montaña hasta el escenario que está dentro del parque. Es algo sensacional. Tienes circo. Tienes lo que llaman la granja, que es donde vas a poder ver cómo tus hijos pueden contemplar cómo, pues no sé, ponen la gallina los huevos. Es un tema muy didáctico y además, y luego lo que te digo, las atracciones que sean de emoción.
Mira,
y luego un precio realmente...
Mira, ahora te pregunto, me escribe mi amigo Santiago, vecino.
A ver qué te dice tu vecino.
Mi tierra, entre admiración,
eso
es lo que tiene los navarros. Muy bonito. Yo estuve con mis hijos cuando eran pequeños varias veces.
Pues la verdad que sí. No, ya decir, todas las personas que yo he mandado allí repiten, porque luego aparte el entorno es poder ver ciudades como Pamplona, Tudela, Olite, el ver que en las Bárdenas Reales, en ese paraje que es ciertamente inhóspito, bueno, pues haya sido escenario de películas como Juego de Tronos o como algo más nuestro, como Anacleto, Agente Secreto. Y luego es que, fíjate el precio, Ángel, permíteme, claro. Es decir, dos adultos y un niño, los tres, incluyendo dos noches en hotel de tres estrellas, con desayuno incluido, malas entradas para dos días consecutivos al parque, en junio, 270 euros, tres personas.
Caramba.
Dos noches. En julio, 246. Y en agosto, 253. Y además, esto, aunque sea muy comercial, pero es así, puedes pagarlo en seis meses sin intereses. Y esto es una ventaja también muy importante a la hora de las familias.
Todo ello en Viajes al Corte Inglés.
Por supuesto.
Después de este paseo por el mundo de Senda Viva, solo estamos a un paso de vivirlo en persona, te acercas a una agencia de Viajes al Corte Inglés, escapadita, fíjate qué ofertas. Gracias, Fernando.
Muchas gracias.
A ti, amigo. Chao.
¿Qué estás pensando?
Sigue también a Ángel Expósito en Twitter, en @expositocope y en @linternacope. También en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al Cascabel en 13. Ángel Expósito, buenas noches.
Hay dos claves que nos están barajando.
El análisis de la jornada con todas las opiniones.
Vamos a tener a una clase media realmente expoliada.
El que da el primer paso para desarticular aquello.
El Cascabel con Antonio Jiménez.
Pero hay otros temas de actualidad que también vamos a abordar.
De lunes a jueves a las 10:30 de la noche en 13.
¿Llega este seísmo y no vas a hacer una llamada? ¿Seguro? Línea Directa se supera. Por primera vez, seis meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Mira, para mí el verano es tomar el sol y más sol, sudar y sudar hasta que la arena se me pegue como si fuese velcro. Es madrugar más que cuando vas a trabajar para poder coger un buen sitio en la playa. Así que si me preguntas si me gusta el verano, te diré que el verano me flipa.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón porque el extra de verano de la 11 ya está a la venta.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Golf, playa, naturaleza virgen. Quedan pocos paraísos como Residencial Las Marismas, de Priconsa. Apartamentos de 1 y 2 dormitorios junto al campo de golf de Isla Canela, próximos a la playa, con espectaculares vistas al Guadiana. Padel, cocina amueblada, Las Marismas, en islacanela.es. Un paraíso para descubrir, un paraíso para disfrutar.
Yo en mi declaración de la renta nunca olvido marcar la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque siempre reviso el borrador que me llega a casa o me mandan por internet. Juntos, por un mundo mejor. Por tantos.
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al Bali Reserva. Prometo no ponerme celoso. Viña al Bali. Un placer cotidiano.
¿Sabéis? Muchos conductores han sido sacudidos por nuestro seísmo. Sí, son esos que sonríen en el atasco. Únete a ellos. Línea Directa se supera. Por primera vez, seis meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Es tiempo de olvidarse del estrés, de las prisas, de la reunión del miércoles, del lunes, del café rápido, de los atascos, de los mails.
Tú te olvidas de las preocupaciones y en Ford nos olvidamos del IVA. Porque hasta el 22 de junio te descontamos el IVA en operaciones de mantenimiento. Consulta condiciones en Ford.es o llamando gratis al 980 70 90. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
¿Qué?
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Todos los días, Julio César Herrero propina un...
¡zas en toda la boca!
¿A quién, Julius?
Al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, que él sí es el ejemplo del mejor manual de resistencia y no otros, ¿eh? Lleva 6 años destrozando un país y lo que hay dentro y aguanta. Quienes no aguantan son los niños, los que están enfermos. En menos de una semana han muerto 6 en un hospital infantil del país, 4 de ellos esperando un trasplante de médula, los otros 2 por otras dolencias. El tipo del chándal culpó de lo ocurrido al bloqueo económico impuesto por Donald Trump, que impide que los bancos acepten el dinero de la petrolera PDVSA con la que se financian los tratamientos, concretamente en Italia. Vamos a ver, Nicolás. Has alcanzado un grado de indecencia inimaginable. Hay que ser muy miserable para utilizar políticamente las muertes de unos críos y más aún mintiendo. Mira, el problema no es solo que los niños no hayan podido ir a Italia. Es que el Hospital Juan Manuel de los Ríos no tiene antibióticos, ni los medicamentos más básicos, ni aire acondicionado, y eso no tiene nada que ver con el pago de la deuda a los hospitales italianos. El problema tampoco es que no tengas dinero por culpa del bloqueo. Hace unos días destinaste 50 millones de euros a la compra de materia prima para fabricar uniformes militares y casi otros 7 a producir subfusiles. Y para acabar, el problema no es que no tengas más opciones para salvar la vida de los críos. Han tenido que morir 6 en una semana para que te vieras obligado a anunciar que hay otros 4 que van a tener la fortuna de ser trasladados a Cuba para someterse a un trasplante. O sea, que sí hay solución. Así que por ser el responsable político de la muerte de 6 niños en solo una semana, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, se lleva hoy un...
¡zas en toda la boca!
Bien, niño, gracias.
A ti, Salvador.
Chao. Se cumplen 30 años de las protestas de la plaza de Tiananmen. Dejaron muchísimas consecuencias, mucho secreto, una foto para la historia. La de ese hombre solo deteniendo el poderoso avance de los tanques, carros de combate, cuando el ejército popular se hizo presente para acabar con las manifestaciones. Aquellas imágenes, por cierto, para la historia, que fueron imágenes de televisión española, ¿eh? Quienes vieron aquello no pudieron reprimir los gritos, pensaban que le iban a atropellar. Desde entonces China se ha consolidado como un gigante que aspira a la supremacía mundial, pero uno en el que la democracia sigue siendo una palabra vacía. Es lunes, como cada lunes hacemos historia con mayúsculas con Emilio Senfrancés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. ¿Qué tal, Emilio? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, lo primero, ¿qué cambia en China con la muerte de Mao, 1980 hasta 1989?
Pues mira, Ángel, con la muerte de Mao, es el gran padre del comunismo en China, muere en cierto sentido la ortodoxia marxista. China ha atravesado la revolución cultural, el gran salto adelante, eso ha dejado al país exhausto en ese proceso para llevar adelante esa utopía de la sociedad comunista que ha causado pues una disrupción enorme en el país. Y el nuevo líder, el que se va a convertir en el nuevo líder del país, Deng Xiaoping, tiene una visión totalmente distinta, una visión pragmática de la realidad, en la que él lo que quiere es una gran modernización del país, pero utilizando las únicas herramientas que en ese momento parece que están funcionando en el mundo, que son, con muchos matices, las del capitalismo.
¿Qué fueron las 4 modernizaciones, Emilio?
Pues es la aplicación de esto que te estoy contando, del gran plan de Deng Xiaoping. Deng era un pragmático, decía aquello de no importa que el gato sea blanco o negro, lo que importa es que cace ratones. Y él lo que quiso es llevar adelante una gran modificación de la economía, de la realidad china, abriendo, vamos a decir, que la iniciativa privada, la agricultura y la industria, modernizando profundamente el ejército, piensa en el poderío que hoy en día tiene China, y abriendo también el país a la ciencia y a la tecnología, para que no fuese un país industrialmente atrasado, sino que pudiese colocarse en unos años en la vanguardia. Y para llevar adelante todo eso, diseñó una serie de zonas económicas especiales en toda la costa del país, que fue donde se aplicó este capitalismo de Estado en un punto de origen. Date cuenta, ha sido históricamente un éxito, pero en este primer momento esto va a provocar unas disfuncionalidades en la sociedad china que son absolutamente brutales.
Hombre, cuando vas a la China profunda se siguen notando, por supuesto.
Se siguen, y tú lo conoces bien.
30 años han pasado. ¿Cómo se inician aquellas protestas de Tiananmen?
Pues el motivo es justo esto de lo que estamos hablando. Piensa que muy rápidamente, de una sociedad en la que digamos que todo el mundo viaja en bici, la sociedad se divide entre los que tienen éxito y los que no tienen éxito. El que trabaja en una industria, en la industria pesada, ve que no se beneficia de este gran momento de cambio económico. Al mismo tiempo hay un auge enorme de la corrupción del partido beneficiándose de este boom económico. Y por otro lado, he citado cuatro revoluciones y no he hablado de la quinta revolución que debería haber estado, que es la revolución democrática. Eso produce una frustración entre los que ven que el país que conocían se está desmoronando y convirtiéndose en algo nuevo, y una juventud, un mundo estudiantil muy dinámico, que cree que este es el momento para que el salto adelante sea hacia formas de libertad plenas. Uh-huh. Y ahí es en ese momento en el que, aprovechando la muerte de uno de los líderes más aperturistas del país, Hu Yuabang, el 15 de abril, pues se cataliza toda esta voluntad de protesta.
La reacción del gobierno y la represión. Aquello tuvo que ser brutal.
Digamos que el gobierno se debate entre la negociación y la reacción, y finalmente tienen éxito, sobre todo después de la visita de Mijaíl Gorbachev a mediados de mayo, que se ve a China, que se ve alterada por la presencia de los manifestantes en Tiananmen. Poco a poco se va fortaleciendo la línea dura, y el 20 de mayo se instaura la ley marcial, y el 27 de mayo el Ejército Popular comienza a avanzar hacia Pekín. Finalmente será entre el 3 y el 4 de junio cuando de manera violenta se desaloje la plaza. Se especula muchísimo con el número de víctimas, pero finalmente se utilizó la fuerza más bruta, con un apagón informativo de por medio para que no se supiese lo que estaba pasando, para acabar, vamos a decir, con aquellas protestas que poco a poco se habían ido convirtiendo cada vez más en protestas democráticas.
Estoy leyendo ahora mismo los testimonios de Tiananmen con Juan Restrepo, el enviado especial de Televisión Española. Él y su equipo son los que grabaron aquellas imágenes famosas del tanque. Fíjate lo que es la vida, ¿eh?
Es que fue Televisión Española de las pocas cadenas que pudo emitir cuando el apagón había afectado a la mayoría de las grandes.
Porque nadie pensaba que estuvieran ahí escondidos donde hicieron las imágenes.
Exactamente.
Y la suerte de que desde ahí pillaron el ángulo con el hombre este delante de los tanques. Oye, 30 años después, ¿qué queda de aquello de Tiananmen, aparte de muchos secretos?
Pues mira, Ángel, una de las consecuencias más inesperadas es que quizás Tiananmen permitió al comunismo chino fortalecer unas reformas económicas sin que eso tuviese un coste político en términos de mayores libertades, con lo cual China hoy en día es un gigante económico que sigue adoleciendo libertades políticas. No sucedió en China lo mismo que en el bloque soviético, en el que la apertura económica llevó a la caída del sistema. Y por otro lado queda esa foto del hombre desconocido que se enfrentó él solo a los tanques del Ejército Popular. Es poco, es mucho, es al menos un canto a la ilusión de que el país más poblado del mundo y quizás el país más importante en el siglo XXI se convierta también en un espacio de libertades que tristemente no es hoy en día.
30 años de la plaza de Tiananmen, de aquellas protestas. Clase de historia. Gracias, Emilio.
A ti siempre, Ángel. Hasta luego.
Mensajito de Mutua, Belén Montes.
Andas pendiente de muchas cosas, Ángel, pero si tienes algún seguro con el que pagas de más, a eso se le llama descuidarte. Te propongo mutuarte. Ir a la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Coche, moto, hogar, vida. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, mútuate.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE nos gustan las historias.
¿Usted de quién ha sido fan, María Ángeles?
Yo de Rafa Camino.
Pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
Y resulta que fui a Sierra Nevada y lo vi pasar.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
Echo a correr detrás de ellos. Rafa, Rafa, Rafa. Y le digo, una foto. Me di cuenta de que no era.
Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en COPE.es.
Noticia Vision Lab. Las pantallas LED dañan poco a poco nuestra visión. Para protegerte, hemos creado el filtro Kummer Blue de Vision Lab. El filtro que combate la luz azul emitida por los dispositivos LED. Filtro Kummer Blue para todos los cristales, incluso sin graduación. Por solo 29 euros. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
28.913, 28913.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
25025.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Te despiertas, vas al trabajo, negocias, te suena el teléfono, vuelves a negociar, lo resuelves y por fin tu casa. Y mañana, otra vez. En Opel sabemos que el mejor socio para autónomos y empresas es el que te lo pone fácil. Y por eso creamos la Semana Pro Empresas. Vende el 10 al 15 de junio y estrena tu Opel por una cuota mensual que incluye 4 años de asistencia en carretera, mantenimiento y seguro a todo riesgo.
Con Nouvelle Insulé, ríete de los problemas. ¿Cabello graso? Ja, ja. ¿Cabello fino o falta de volumen? ¿Qué va? ¿Pelo dañado? Ya no. ¿Caída de cabello? Nunca más. Nouvelle Insulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.